Estamos llegando al último tramo de cara a las elecciones del próximo domingo 11 de agosto y seguimos dialogando con los candidatos de cara a este comicio aquí en Perito Moreno. Por eso tenemos en nuestros estudios a Guillermo Vilardo. Él es candidato a diputado por Pueblo del sublema Fuerza y Compromiso Peritense. Muy buenas tardes y gracias por acercarte a los estudios de Radio Nacional.
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes para vos. Un saludo afectuoso a toda la audiencia de Radio Nacional y a todos los pobladores rurales de Perito Moreno.
Bueno, como decíamos, estamos llegando a la instancia final, el último trecho para los comicios del día domingo. ¿Cómo venís trabajando estos días?
Bien, muy intensamente, porque fue una campaña corta, con, digamos, bastante atípica por el desdoblamiento en términos de las PASO y la definitoria, que es la provincial. Pero muy bien, creo como que lo estamos haciendo en forma ordenada, respetuosa, no... al haber tantos candidatos en una elección de esta naturaleza, me parece que más allá de justamente esa situación no ha habido ningún tipo de altercado, ni mucho menos. Creo que se está haciendo en buenos términos y nosotros estamos muy bien posicionados para el domingo. Seguimos trabajando, obviamente, hasta el día de la veda electoral, recorriendo casas, hablando con instituciones, la verdad que creo que estamos llegando con el mensaje en el cual hacemos eje en el que queremos trabajar desde una banca de diputados que representa a toda la comunidad de Perito Moreno, no solamente a aquellos que nos acompañan. Me parece que Perito está destinado a grandes cosas en términos de su perfil productivo, en términos de los recursos humanos que hay que ponerlos en valor, porque en los próximos 4 años que vienen me parece que son... van a ser una bisagra en la vida institucional, social de Perito Moreno, y nosotros como generación me parece que tenemos que estar a la altura y trabajar, digamos, en esas demandas que hoy en día se pueden trabajar rápidamente entre todos, con todos los actores sociales, políticos de la localidad, para también pensar, digamos, en un desarrollo a mediano plazo que incluya tanto la actividad minera, turística, ganadera, y en ese sentido creo que el mensaje que venimos transmitiendo es ese. Tenemos propuestas concretas y es lo que estamos haciendo, recorriendo y charlando con los vecinos.
Bueno, dentro de esas propuestas, seguramente hay lineamientos muy generales, el tema de los servicios es una constante en nuestra localidad. ¿Qué respuesta tenés? Porque debe surgir esto en la discusión con los vecinos.
Sí, varias, porque si es el... sin duda uno de los temas de fondo que se van a solucionar trabajando entre todos y, como te decía, al corto, mediano y largo plazo. Actualmente el gobierno de la provincia está desarrollando programas de contención, si se quiere, subsidiando tarifas para aquellas familias, obviamente, que no lo pueden hacer, que son gran parte de la población, porque lamentablemente el poder adquisitivo quedaba muy atrasado con respecto a la inflación y las tarifas han sido... determinantes en ese proceso, digamos, del poder adquisitivo de toda la población, sobre todo el sector público. Y entonces, en ese sentido, ponemos obviamente a disposición las herramientas que tiene el gobierno provincial, trabajando en conjunto con el municipio para que aquellas familias que son más afectadas por esta suba, por la decisión política también de un gobierno nacional que dolariza las tarifas, como si los trabajadores argentinos cobraran en dólares, ¿no? Así que, por un lado eso, estamos llegando a todas las familias con los programas que existen actualmente, es una doble función, obviamente, y después estamos también relevando los barrios más necesitados y trabajando en conjunto con las áreas que el día de mañana se van a tener que hacer cargo de cubrir esa demanda, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto bien específico para que el Perito Moreno cuente con un fondo de reparación en infraestructura y no que no vaya, digamos, a la cola o que tenga que esperar de otras obras públicas que Perito Moreno está realizando o vaya a realizar. Creemos que tiene que correr por un carril propio todo el financiamiento de infraestructura y en ese sentido vamos a trabajar para que parte de las regalías mineras que hoy en día pagan todas las empresas, pero la mayoría... el grueso de ese monto parte de Cerro Negro, que es la mitad de la producción a nivel provincial. en todos los órdenes, y más todavía Perito Moreno se incrementaría más porque tenía San José también el proyecto cercano. Por lo tanto, vamos a presentar un proyecto para que parte de esas regalías, por un tiempo determinado, no para siempre, porque si bien son regalías provinciales, corresponden a todo el grueso de nuestra provincia, Perito se ha habido desbordado. Y no, me parece que hay que atacarlo rápidamente a eso con fondos que lleguen a la localidad y que sean administrados y gestionados por un ente mixto en el cual la provincia, el municipio y juntas vecinales con participación ciudadana lleven el control de los avances en términos de redes, que es lo que obviamente necesitamos. Después, por otro lado, tenemos que también poner sobre la mesa la cuestión del abastecimiento del servicio de gas. Sabemos que Camuchi tiene un contrato hasta el 2021. Sin embargo, ya hay gestiones, obviamente, en curso de la gobernadora, del intendente, y queremos nosotros desde la banca de diputados empujar esas gestiones para que de alguna manera o se realicen inversiones fuertes en Perito Moreno o se tomen decisiones, digamos, de otro tipo para que digamos, la comunidad tenga la certeza de que el abastecimiento va a llegar a cada uno de los vecinos que tengan las redes. Así que son varios los carriles, pero obviamente estamos trabajando en el reglamento necesario y bueno, pedimos el acompañamiento porque todos estos trabajos se hacen con representatividad y poder político, ¿no?
Bueno, a vos te tocó durante esta gestión de gobierno estar en la Secretaría de Minería, justamente un vínculo directo con un área de desarrollo económico y también de posibilidad laboral en nuestra localidad concreta. Planteás esta posibilidad de recursos para poder dar una respuesta justamente a los servicios en nuestra localidad. Pero allí aparece implicado también que la minera en nuestra localidad ha planteado que ha tenido una merma en la rentabilidad para este periodo. Se ve la cuestión del 70-30 que no se cumple con una propuesta nueva por parte del gobierno provincial. ¿No afectaría esta situación también este canon que vos estás planteando para la generación de recursos?
Mirá, dos cosas, varias cosas.
Sí. A ver,
primero, está bueno la pregunta porque es amplia y podemos tirar algunos datos que toda la provincia debe saberlo. La actividad minera deja mucho en términos tributarios al Estado, nacional, provincial, local. El problema es que está esa masa tributaria está mal distribuida. Hoy en día la nación se queda con el 80% de todos los aportes que realiza la actividad minera, ya sea en impuestos a las ganancias, contribuciones patronales, impuesto al IVA, y los aportes que realiza en términos de ingresos brutos, impuesto al sello, responsabilidad social empresarial, acuerdos voluntarios y demás, es solamente el 20%. De ese 20% que aporta la actividad minera al Estado, digamos en general, que somos todos, eso empieza a decantar los municipios de otra manera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de empezar a revertir esa ecuación en la cual la masa tributaria queda en los estamentos que no tienen absolutamente incidencia, si por así decirlo, en términos sociales con la minería. El Estado santacruceño hace un tiempo ya que tenemos las cuentas más en orden. Hace muchos años que veníamos con un déficit muy fuerte, y eso no permitía que le damos el excedente o los aportes que realice la minera a través de regalías o aportes se puedan ser utilizados para obras de infraestructura o, digamos, desarrollo sustentable o direccionado a otras industrias, porque en realidad hay que ser creativo y va, digamos, todo el mundo tiene derecho a plantear, digamos, de en qué lugar queremos que se usen los recursos. San Juan, por ejemplo, una de las provincias más importantes en términos mineros, tuvo hace años superávit y pudo redireccionar esos recursos a otra industria como la vitivinícola, por ejemplo, o a la turística, y pudo desarrollar, digamos, en términos generales ese proyecto. Bueno, nosotros hace un tiempo que estamos, por suerte, revirtiendo la cuestión estructural económica de la provincia, y hoy en día podemos decir que sí podemos presentar proyectos de esta naturaleza. Porque tenemos, después de mucho tiempo, un superávit que a poquito, con el esfuerzo de todos los santacruceños, logramos. Y en ese sentido, sin duda que es otro el panorama y no va a ver afectada la actividad en sí misma porque los recursos, en definitiva, volverían al mismo lugar donde se generan. Y en este sentido, yo siempre pongo con ejemplo aquel famoso proyecto del intendente Bilardo y del diputado Suárez, que tenía como objetivo justamente eso, receptar todo ese desborde que iba a recibir la localidad en términos de infraestructura por la cantidad de gente que sabíamos que iba a venir. Bueno, no se pudo hacer, hoy en día hay que mirar para adelante, pero es un buen ejemplo para evidenciar que cuando hay voluntad política se puede, y nosotros queremos eso. Queremos aunar las voluntades políticas y de una vez por todas, digamos, dar un salto en Perito Moreno.
Uh-huh. Bueno, en relación también al trabajo en nuestra localidad, decíamos, en un punto se ha transformado en una de las principales opciones la cuestión minera en nuestra localidad, pero también sabemos que tenemos otros recursos como el turístico, como también empezar a diversificar, que haya más empresas vinculadas también al mismo desarrollo minero con otros emprendimientos privados. Uh-huh. ¿Cómo planteas la posibilidad de abrir este abanico y que no quede sujeto a la minería o tan solo al empleo estatal también?
Totalmente. Es lo como te decía recién, existen casos en los cuales ha sido exitosa ese direccionamiento de recursos por parte de una industria hacia otra. Eso tiene que ver con programas de sustentabilidad y sin duda Perito el perfil turístico lo tiene desde sus inicios, los orígenes. Acá tenemos no solamente unas bellezas cercanas que están dentro de la comarca que llamamos Lago Buenos Aires, con los antiguos Posadas, Caracoles y Perito Moreno, que hacen un círculo, digamos, que hoy en día lo vemos cómo se va incrementando el flujo turístico, y tenemos que potenciarlo obviamente con qué, con recursos, con infraestructura. Hoy en día sabemos que hay un actor nuevo que se incluyó en todo este esquema, que es la Fundación Flora y Fauna, que si bien ha sido controversial su inserción, digamos, en la provincia, que estamos críticos también de la forma en la cual quisieron llegar a sentarse en las mesas correspondientes. Creo que tenían que haber empezado por Perito Moreno y no por el gobierno nacional. Bueno, lo hicieron al revés. Hoy en día es otra la situación, tenemos que sentarnos de nuevo y ver cuáles son las posibilidades que tienen ellos para factibilizar todos los proyectos que tienen. Y en ese sentido, hay un dato que no podemos pasar por alto. Hoy en día el turismo internacional ve a la zona nuestra en términos generales, no ve solamente Perito Moreno, Cueva de las Manos. Entonces tenemos que tener la visión un poquito estratégica para entender que el aeropuerto de Perito hoy en día está compitiendo, en el buen sentido de la palabra, con el aeropuerto de Balmaceda en Chile, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para que ese flujo de turistas trate de volver a, digamos, que entre a la Patagonia Sur por Perito Moreno? Estamos trabajando en el Ministerio de Producción desde hace un tiempo para poner en condiciones el aeropuerto y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y allí seguramente vamos a tener que ver la posibilidad de formar una cámara de turismo local, determinar una vez por todas qué es temporada alta, temporada baja en Perito Moreno y dotar de herramientas a todos los organismos que estén sentados en una mesa turística. Así que me parece que hay mucho para hacer y hoy en día hay ejemplos muy positivos, como el ejemplo de Identidad, que ha culminado la obra del museo, y me parece que es uno de los elementos más que se van a poner en valor en esta ruta turística que tiene Perito Moreno. Así que son muchos los proyectos que tenemos también en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, un tema ya entrando de cara a lo que va a ser la elección del día domingo es la conformación de la boleta, cómo está conformada, a quién acompañás, y este desdoblamiento también que se dio entre elecciones PASO y las elecciones legislativas.
Sí, nosotros somos parte del acuerdo santacruceño que encabeza la actual gobernadora Alicia Kirchner. Y a nivel nacional, si bien no vamos en la lista, en la boleta completa, acompañamos a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y a nivel diputado nacional, Pablo González, diputado provincial en cabeza, Pablo Grasso, y diputado por pueblo, bueno, somos tres candidatos en Perito Moreno, y de los cuales yo formo parte de uno de esos sublemas. La verdad que, por lo que venimos percibiendo, estamos muy bien posicionados, como te decía al principio. Creemos que el santacruceño y el argentino en términos generales también va a castigar a este gobierno nacional que ha gobernado de espaldas al pueblo santacruceño especialmente y a mi entender al pueblo al profundo del interior en términos generales. Así que creo que este domingo tenemos la oportunidad de empezar a revertir un camino, de volver a tener, digamos, obviamente como prioridad y en el eje de todas las políticas públicas al argentino, a las personas, y no especular, digamos, con situaciones a las cuales somos muy ajenos. La verdad que no, este gobierno nos puso en una cancha, por así decirlo, en los cuales nos hicieron hablar un idioma que no hablábamos nosotros. Hace poco tiempo sí hablábamos de paritarias y paritarias de en todos los ámbitos laborales superiores a la inflación. Hoy en día no solamente no abren paritarias en términos de educación, no lo han abierto, sino que todo el resto de las paritarias nacionales, el poder adquisitivo ha sido mermado en forma significativa por la inflación, y eso se ve reflejado en los índices sociales, que de 2015 a la fecha han sido todos en negativos, todos. Desempleo, producción, y bueno, en ese sentido creo que desde el gobierno nacional se ha direccionado una política neoliberal, totalmente contraproducente contra el pueblo, y desde el gobierno este 11 de agosto creemos que Alberto y Cristina representan un camino que va a volver a la producción y al empleo y poner al argentino por sobre el resto de las variables que este gobierno quiere. Y a nivel provincial me parece que también se ve un contraste muy fuerte entre lo que ha sido el esfuerzo que ha hecho la gobernadora para no ponerse de rodillas ante un gobierno nacional que en cualquier discusión que existía nos pedía que entreguemos la caja de previsión, nos extorsionaba también con los temas de flora y fauna, hay que decirlo, para la sesión. Y bueno, creo que hoy en día la gobernadora ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener la caja, para no despedir a ningún santacruceño y para ir potenciando el perfil productivo de la provincia, dado que el sector público, como sabemos, ya no da abasto. Así que me parece que toda la sociedad santacruceña está viendo que el panorama, el estado de situación, y va a votar en consecuencia. Estamos confiados en que vamos a hacer una muy buena elección este 11 de agosto, así que esperamos el acompañamiento de todos.
Bueno, dentro de las discusiones que se armaron en torno a esta próxima elección, tuvo que ver con este desdoblamiento que significa la elección de los cargos provinciales ahora el 11 de agosto y los cargos municipales en el mes de octubre, y esto está atado también a la discusión que hubo en torno a la ley de lemas. ¿Qué explicación le das? Porque justamente se ha cuestionado mucho al oficialismo en la provincia de Santa Cruz por esta determinación.
Sí, en realidad la mayoría de las provincias del país desdoblaron la elección. Me parece que quizás sí no estamos acostumbrados a este tipo de calendario en el cual se vota dos veces, en dos instancias distintas. Pero fue una decisión que tomó también la Cámara de Diputados, fue aprobada por todos nuestros legisladores. Así que, si bien es rara, es cierto, por ahí es confusa, hasta el día de hoy los vecinos hay que explicarles bien qué es lo que se vota. Yo creo que, en definitiva, la sociedad está muy madura en términos democráticos y sabe exactamente qué es lo que va a votar. Por más que haya una boleta corta, larga, nosotros estamos totalmente convencidos que sabe cuál es el espacio en el cual uno quiere representar, quiere trabajar, y cuál es el espacio que trata de encaminar sus políticas hacia un gobierno centralista y de minorías. Así que sin duda que es rara, la ley de lemas siempre fue controvertida y creo que, bueno, ahora hay que pasar este proceso y seguramente va a haber un posterior debate, porque es bastante costoso y además confuso que haya tantos candidatos, en todos los órdenes, a nivel provincial y local. Pero bueno, es parte de la democracia. El día de mañana habrá otra conformación de la Cámara de Diputados que tomará otra determinación, la perfeccionará o la derogará. Pero bueno, es un debate que seguramente se va a tocar. Yo personalmente creo que se debe modificar. No sé si en todo su espíritu, pero en parte sí. Y bueno, eso se va a ver después. Ahora creemos que tenemos nosotros como militantes la obligación de explicar a cada vecino qué es lo que se vota, ¿no?
Uh-huh. Bueno, otro partícipe que también tiene que ver con un debate que se ha dado en carácter nacional, de a poco está teniendo participación en nuestra provincia, si bien aún no se ha discutido en profundidad en la Cámara de Diputados, pero eventualmente quizás te toque, si sos electo diputado por pueblo, tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, la aparición de los movimientos feministas, los sectores también que protegen a las dos vidas. ¿Qué posicionamiento tomás con respecto a ello y muchos temas que también obviamente vienen a vinculado a la cuestión de género, la igualdad ante igual tarea, igual remuneración? ¿Qué posicionamiento tomás?
Sí, primero poner sobre la mesa que la agenda del movimiento feminista es mucho más amplia. Obviamente el primer tema a nivel nacional que se debate, de hecho la justicia se ha expedido en el sentido de que no quiere, que en esta elección se queden, digamos, bien, digamos, los símbolos en los cuales representa una postura u otro, quedan especificados en ninguna instancia del proceso electoral, que eso es una discusión que seguramente se va a dar, de hecho se está dando, ya se dio. Yo lo que pienso es lo siguiente, el debate que se instaló el año pasado fue, si no,
el año pasado. El año pasado fue donde tomó realmente fuerza y llegó a la Cámara, al Congreso Nacional.
Llegó al Congreso Nacional, se aprobó en diputados y fue rechazado en Senado. Yo creo que eso, sin duda, marca otro punto de partida a la nueva discusión que se va a dar este año o el año que viene. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente el debate atraviesa a todos los sectores sociales, a todos los partidos políticos, en términos del posicionamiento. Yo personalmente considero que, a ver, ni es un tema de salud pública, no tiene que ver acá, me parece, cuestiones, no deberían ponerse sobre la mesa en términos radicalizados, en forma del tema de la religión, ni mucho menos. Creo que es un tema de salud pública. Acá, cuando hablamos de la interrupción voluntaria, también se habla de educación. No es solamente el estadio ese en el cual la mujer tiene que tomar una determinación de esa naturaleza, es el que nadie quiere llegar. Para esa situación me parece que el Estado tiene que tomar determinadas medidas, digamos, políticas públicas, para que no sean cada vez menos las mujeres que tienen que llegar a esa situación. Ninguno desea que una mujer tenga que llegar a esa determinación. Entonces, me parece que la agenda o la forma en la cual las mujeres plantean es mucho más rica de la que uno conoce. Uh-huh. Ahí tenemos, obviamente, prevención y educación integral sexual para que todos, digamos, toda la comunidad en general esté informada de lo que te está hablando. Y yo no tengo duda que el proyecto que se va a presentar en el Congreso va a ser superador. Y bueno, allí veremos, digamos, cuál es la postura de la mayoría de la población que va a estar representada en el Congreso, en este Congreso [S2] Uh-huh. [S1] Nacional, que se va a modificar en parte y se va a tratar el año que viene. Así que, como te digo, yo creo que es un tema de discusión. El movimiento feminista es la voz potente, más, digamos, con más potencia que ha surgido en los últimos tiempos en la política. Nosotros, como militantes, no podemos ni queremos desconocer, lo contrario, necesitamos aprender, ser parte, y en ese sentido creo que tenemos, seguramente vamos a tener puntos de encuentro para trabajar en la agenda de trabajo, porque tenemos, vos me hablabas recién de igual trabajo, igual remuneración, y también tenemos que tener en cuenta que en las industrias que hoy en día tienen Perito Moreno, tenemos que generar políticas para que las chicas también tengan la posibilidad de trabajar. Uh-huh. La verdad es esa, nosotros tenemos demanda en Perito Moreno de empleo, y en gran parte también son mujeres que no saben dónde insertarse y ven mermadas sus posibilidades en relación al hombre. Así que también estamos trabajando en eso. Queremos que con el gremio que nuclea la actividad minera, con todas las operadoras de la provincia, vamos a tener que hacer un trabajo para definir cuál es el perfil, digamos, que la mujer puede tener dentro de la industria, en este caso minera. Después uh-huh. tenemos, obviamente, que se pueden desarrollar en cualquier actividad. Pero es una agenda de trabajo que es muy rica y que seguramente vamos a avanzar.
Uh-huh. Bueno, una última pregunta tiene que ver, concretamente, ¿tenés planificado un cierre de campaña y cómo va a ser el día de la elección? ¿Cómo vas a estar esperando los resultados?
Sí, el día jueves, en realidad que es el último día en el cual se puede hacer actos proselitistas. Vamos a estar viajando a Caleta porque vamos a acompañar el cierre final de la campaña provincial. Y después vamos a estar acá en Perito Moreno. También vamos a determinar el lugar, haciendo un pequeño acto, una pequeña, bueno, comida, un poco de música, si puede. pero no, fue una campaña austera. Nosotros, está a la vista que no, digamos, no ha habido recursos, digamos, como para, digamos, uno que poder, digamos, llegar de otra manera, pero creemos que lo más importante es seguir trabajando y llegar con el mensaje. Como te digo, estamos muy bien posicionados. Creo que este domingo se empieza a definir el futuro de los próximos 4 años de Perito, porque van a ser determinantes, a mi entender, y nosotros queremos ser parte. No queremos estar al margen, queremos hacernos cargo de ese lugar, de esa banca, y representar a toda la comunidad de Perito Moreno, no solamente a los que nos acompañen, a todos. Y bueno, vamos a esperar los resultados, seguramente trabajando también, en parte trabajando y en parte en familia, que es lo más importante, o sea, el apoyo de la familia en este proceso de mi familia, de mi novia, es fundamental, y seguramente vamos a estar ahí, divididos entre el trabajo y la familia, así que ahí estaremos.
Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos has brindado. Como siempre decimos, el espacio aquí en Radio Nacional está a disposición.
Bueno, te agradezco a vos, Marcelo, por la invitación. Siempre es un placer acá venir a Radio Nacional, charlar con vos, con todo tu equipo. Y bueno, pedir eso, que vayan el domingo a votar con conciencia, en libertad también, que nadie se sienta presionado en términos de su situación. Digamos, acá tenemos que pensar en nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestro país. Así que eso, pedirles que vayan a votar, que es el digamos el acto más importante que tenemos como ciudadano, y que lo hagan con conciencia, con libertad y con convicción también. Bueno. Con convicción. Así que muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Estábamos dialogando con Guillermo Bilardo, él es candidato a diputado por Pueblo del Sublema Fuerza y Compromiso Peritense.